tiempos tremendos en los que Dios se movió. Y vamos a ver algunas cosas interesantes, porque como todos sabéis, estas paredes están simbolizando los muros que se construyeron en el año 444 a.C. por el copero del rey Artajerjes llamado Nehemías. Y él se enteró de lo que estaba ocurriendo, se enteró de cómo estaban las circunstancias en Jerusalén, y él fue tocado por Dios y entonces pidió permiso al rey y se fue a construir el muro de Jerusalén para hacer de nuevo Jerusalén una ciudad fuerte, casi inexpugnable. Y ese muro, sorprendentemente, de no sé cuántos kilómetros, no me acuerdo bien, Antonio creo que lo dijo, ¿te acuerdas cuántos kilómetros eran? Bueno, yo que estoy en Jerusalén y he visto Jerusalén, digo, ¿cómo es posible que esto se construyera en 52 días, como dice la Biblia? Miles y miles de personas, un montonazo de familias construyendo. Fue un tiempo tremendo porque Dios bendijo a su pueblo. Y después de esta construcción, en Nehemías capítulo 10, del 29 al 39, ocurren unas cosas muy interesantes después de la construcción. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Cuando dice protestar, no son las protestas que vemos aquí todos los días, dos o tres al día en Madrid. Eso no es protesta. En este caso, protestar era una declaración, era un reconocimiento, era un testimonio de que eso iba a ser así. Se dice, si miras el diccionario de la Real Academia, que se protestan leyes, es decir, se confirman leyes, ¿vale? Así es que la palabra protestar no tiene que ver con cómo la vemos hoy nosotros. Para protestar y jurar que andarían en la ley del Señor, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, etcétera, etcétera. Y versículo 37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían la décima parte, los diezmos de nuestras labores en todas nuestras ciudades. Es tremendo porque después de haber leído la palabra, después de haber llorado porque se daban cuenta que no habían cumplido, y haber clamado y lamentado, hay esta protesta, entre comillas, para que lo entendamos bien, hay esta declaración, hay esta confirmación, hay este juramento de que lo van a hacer, de que van a guardar la ley, de que no van a dar sus mujeres a los varones de los pueblos de alrededor, ni que los varones de Israel se van a casar con las mujeres de alrededor, y que van a restituir los diezmos y que van a dar de todo para la casa del Señor y para los levitas, y que van a guardar el día de reposo y las fiestas. Bueno, es alucinante. Pero sobre todo el resumen que dice, y que van a andar en la ley de Dios y que van a guardar y cumplir todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová el Señor. Cualquiera de nosotros asumiríamos esto, ¿verdad? Porque un buen momento, Dios les habla, Dios les toca el corazón, Dios les ha bendecido, Dios les ha ayudado, han acabado el muro en 52 días. La palabra ha sido redescubierta y han sido tocados por Dios. Hay un propósito de cambios en sus vidas. Pero como titulo este mensaje, Pactos rotos. Porque tristemente, 12 años más tarde, Nehemías vuelve. ¿Y qué se encuentra? Nehemías capítulo 13. Dice que ese día se leyó el libro de Moisés, lo oyó el pueblo y se halló escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, porque no salieron al encuentro a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando Israel salió de Egipto, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Por eso no podían entrar los moabitas ni los amonitas en el templo. Versículo 3. Pero cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y además le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas. Y dice el versículo 6, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del rey Artajerjes, 12 años después, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey y volví. Y cuando supe el mal que había hecho Eliasib, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara del templo y le dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, etcétera, etcétera. Reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Curiosamente, después de más o menos, no sé, quizá 10 años, entre 10 y 12 años, quizá 9, 8, no sé cuánto tiempo tardaron en olvidarse del pacto que habían hecho. Uno de los líderes del templo había emparentado con los extranjeros, cosa que habían dicho que no iban a hacer. Y no solo habían emparentado, sino que como además habían dejado de dar los diezmos a los levitas, habían dejado de dar los diezmos al templo, pues dijo Eliasib, bueno, pues total, Tobías, uno de los malos, de los que se opuso a que construyeran el muro y les amenazaba con traer gente para destruirlos mientras construían el muro. Tobías y Sanbalat, ¿os acordáis? Y Gesem, el árabe, había llegado a emparentar con él. Y como no traía los diezmos ni los levitas, dice que se habían ido ya cada uno a su zona con sus familias. Dice, no traen nada para acá, no podemos servir en el templo, no tenemos nada para servir, no tenemos nada más, vámonos. Aquello ya estaba vacío y dijo Elías, y bueno, pues vamos a usar esto, no lo vamos a dejar vacío, vamos a aprovecharlo. Oye, Tobías, vente tú y tu familia y metemos aquí, y aquí te hacemos un cobertizo dentro de la zona esa del templo y ya está. Y además dice la Escritura que en el día de reposo venían de los pueblos extranjeros de alrededor y les vendían pescado y les vendían un montón de cosas y abrían las puertas y entraban y salían y se olvidaban del día de reposo y compraban y vendían y se movían. Otra cosa que habían dicho. Habían dicho cuatro cosas. Una que era genérica: vamos a cumplir la ley, vamos a hacer de todo, vamos a cumplir los mandamientos, vamos a, vamos a, vamos a. Y luego tres cosas específicas, más concretas, manifiesta. Una, que no se mezclarían con los extranjeros. Otra, que darían los diezmos al Señor. Y otra, que guardarían el día de reposo. Muy importante. Y Nehemías vuelve y ve el desastre después de 10 años, 11, 12, no sé cuánto. Pero ni, no más de 12, no menos de 2 o 1. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pero si la palabra nos tocó. Pero si le respondimos a Dios. Pero si lloramos y nos lamentamos. Pero si hasta nos lloramos y lamentamos tanto que nos tuvieron que decir: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Si hicimos fiesta, si celebramos el muro, si pusimos dos coros, uno iba para una dirección y otro en otro, y luego se juntaban y cantábamos todos alegremente al Señor. ¿Qué ha pasado? El pacto se había roto. ¿No te suena esto, hermano? Que has hablado con Dios tantas veces, que Dios te ha tocado, que hemos dicho: Dios mío, te vamos a hacer esto, te serviremos, Dios mío, y ya dejaré de hacer esto, y Dios mío, y lo otro, y tal y cual. Y has estado 1, 2, 3, 5, 10, 8, 11 semanas, 20, un año, y después se te ha olvidado. Hemos roto el pacto. Nehemías. Me hace gracia cómo Nehemías restaura el día de reposo. Versículos 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y uvas e higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Esto era, ¿sabéis una cosa? Esto era digno de muerte, de apedreamiento. En tiempos de Moisés vieron a unos que estaban en el día de reposo recogiendo leña y los trajeron a la congregación y los apedrearon. Es decir, era una cosa muy grave. No hablemos de apedreamientos hoy día. Pero era una cosa muy grave. Y aquí ya se habían olvidado, después de que habían dicho que iban a guardar el día de reposo. Y dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que hacéis profanando así el día de reposo. Y dice que se fue a por ellos y les agredió y les hirió y les tiró de los pelos, les arrancó la... Yo qué sé. Estaba muy enfadado Nehemías. Y dijo: no va a entrar nadie más aquí. Las puertas se cierran y solo se abrirán a partir de las 6 de la mañana. Y a las 6 de la tarde se cierran y no entrará nadie en la ciudad. Porque además somos pocos, había poca gente. Tuvieron que decir a todas las tribus: por favor, enviando gente a Jerusalén, porque no tenemos gente en Jerusalén. Y estamos al albur de los enemigos, porque pueden entrar y conquistar, y nosotros con las puertas abiertas todo el día. Venga, día y noche, puertas abiertas. Como diciendo: venid, atacadnos todos. Hemos construido el muro, pero no hace falta, nuestro Dios nos ayudará. Dejando todas las puertas abiertas. Y dio órdenes y volvió a restaurar el día de reposo. Y vinieron los de los pueblos alrededor a venderles cosas. Y Nehemías se acercó y dijo: ¿qué hacéis aquí? No vengáis más el día de reposo. Y si volvéis a venir, os echaré mano. Y reprendió gravemente a los habitantes de Jerusalén. Versículos 8, 9 y 25 vuelve a hablar del tema de la mezcla con los extranjeros y lo resuelve igualmente. Y les dice, después de haber tirado todo como muestra de ejemplaridad, Hay veces que hay que dar muestras de ejemplaridad y primeramente el liderazgo. Vergüenza de Eliasib, que metió a su yerno, que dio a su mujer, perdón, que dio a su hija como esposa de este sinvergüenza de Tobías y encima lo mete en las cámaras del templo. Dice la Biblia que es necesario que la justicia y que el juicio y el castigo empiece por la casa de Dios. Así es que desde el primero hasta el último, desde el mayor hasta el menor, desde el de menor responsabilidad hasta el mayor, todos somos guardianes los unos de los otros para hacer las cosas tal como Dios ordena y tenemos que llamarnos la atención y actuar en justicia. Sea con el pastor o sea con el último miembro en llegar. Y si los pastores están perdiendo el norte, alguien se lo tiene que decir, hermanos. Y si los pastores no están haciendo la obra de Dios como se debe contra las Escrituras, alguien lo tiene que saber y se tiene que resolver. Y si el último miembro en llegar, o el del medio, o de los primeros, no cumple, no hace lo que Dios establece y dice en su palabra, tenemos que resolverlo. Pero no por pegar palos, no por fastidiar, no por dar ejemplo, no por decir, mira qué buenos somos, aquí aplicamos disciplina. No, es por protegernos unos a otros de la basura que se nos mete y no nos damos cuenta. ¿Qué tendría que pasar para que este Eliasib emparentara con Tobías, que había sido el grandísimo enemigo? Eso seguro que no fue de un día para otro. Eso hubo un proceso, un acercamiento, un toqueteo, un poquito a poquito hablar, juntarse, venir, ¿os acordáis? Del sobrino de Abraham, de Lot, cuando se separaron, Lot se fue a una ciudad y bueno, al principio pues estaba muy fuerte y no, yo me voy a cuidar, no, yo sí, lejos de la ciudad. Pero dice la Biblia que poco a poco fue acercando sus tiendas a la ciudad. No fue de un día para otro, no decidió en su corazón decir, bueno, yo ahora ya me separo de mi tío Abraham, él que se vaya para allá y yo me voy para acá y voy allí, a la ciudad, a Sodoma, a la más cerca que tengo. ¡Ale! Ya está. No se hacen las cosas así. Es un proceso que empieza en poco a poco. Y cuando hiciste un pacto con Dios, me acuerdo de algunos que dejaron de fumar porque entendieron que eso era malo para la salud, que eso era malo para tu cuerpo, que había que cuidar el cuerpo de Dios, perdón, el cuerpo nuestro porque es templo de Dios, por lo tanto yo no voy a contaminar el templo de Dios, así es que voy a dejar los vicios que afectan, contaminan mi cuerpo. Y eso pasó en un tiempo en España con la droga y pasó, bueno, con el tabaco y con muchos otros vicios que los cristianos, antes de ser cristianos, teníamos. Pero cuando nos convertimos a Cristo, dejamos todo lo que era de este mundo, todos esos vicios, esas cosas, y nos apartamos de ellos porque no queríamos contaminarnos. Pero hubo algunos que dijo, va, oye, ¿qué más da un cigarrito? Después de un año o dos sin fumar, de repente un día no sé qué le pasó y un cigarrito, ¿qué más da? Un cigarro, total, en las bodas, por un cigarrito o un purito no pasa nada. Y luego, total, un cigarro cada 3 o 4 semanas después de comer y tal, ¿qué más da? Y luego uno a la semana y luego uno al día y luego a volver otra vez a tu vieja vida, a edificar los puentes que habíamos destruido. No es de un día para otro, es un proceso en el que el diablo te mete y acaba contigo, con tus pactos, con tus principios, porque el diablo sabe cómo engañar a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios a veces somos torpes y nos dejamos engañar. En vez de ser drásticos, en vez de romper los puentes, dejamos a veces ciertas ataduras. Siempre cuentan los que se dedican a liberar chavales de la droga que para ellos lo más difícil es quitarles el tabaco. Que la droga, en cuanto pasan el mono 4 días ahí de lucha, tú, ya está. Pero el tabaco, porque luego el tabaco les vuelve a meter en la droga. Entonces hay cosas que hemos decidido que se han acabado para nosotros y desgraciadamente al cabo de un tiempo vuelven. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos, o mejor dicho, no estamos exentos de que nos ocurra lo mismo. ¿Cuántos de nosotros ahora sabemos, estamos recibiendo en nuestro espíritu un toquecito del mismo espíritu diciendo, ay, que tú dijiste esto, ay, que tú dijiste lo otro, ay, que hiciste este pacto, hiciste este otro, ¿qué te ha pasado, querido? ¿Qué te ha pasado, amado? Vuelve otra vez, vuelve al pacto, vuelve al pacto, vuelve al pacto. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer los 10 versículos, porque son muy interesantes también, referidos a algo parecido. El apóstol Pablo nos da una clara enseñanza de estas cosas. 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, prestemos atención, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que nosotros no sigamos los mismos criterios que ellos siguieron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, tenga cuidado, dice la Biblia de las Américas, de no caer. Así es que cuando leemos la Escritura y vemos las maldades del pueblo de Israel, no podemos decir qué malos eran. Tenemos que decir, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado? ¿Y qué podemos aprender de los errores del pueblo de Dios en el presente? ¿Qué podemos aprender de nuestros propios errores en el pasado para que no nos ocurran en el presente? Así es que estamos en un aprendizaje, hermanos, continuo, en un proceso continuo de mejora, de dejar cosas, de agarrar cosas buenas, de dejar cosas malas que no glorifican a Dios y de volver al pacto. Y, en fin, ¿sabéis una cosa? Que no pasa nada, entre comillas. Lo importante es volver al pacto. Es bueno enterarse. Es bueno darse cuenta, es bueno reaccionar, es bueno reflexionar, es bueno llorar y lamentarse como ellos se lamentaron porque habían roto el primer pacto y lloraron al leer las Escrituras y se arrepintieron, hicieron pacto con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer prácticamente continuamente, amados. No dejemos de volver al pacto. Siempre. Si no pudiste hoy conseguirlo, si llevabas 3 meses funcionando perfectamente y hoy has fallado y mañana fallarás, hoy, o antes de ayer y el otro, no pasa nada. Hermano, vuelve al pacto. Volvamos al pacto. La bendición está a las puertas de aquellos que vuelven al pacto. Como el hijo pródigo, que volvió al pacto. Está llena la Escritura de gente que se ha arrepentido y ha vuelto al pacto. Y es lo que a Dios le agrada. Fíjate que Dios habla de David como un hombre conforme a su corazón. ¿Quién entiende eso? ¿David? ¿David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió adulterio y que cometió asesinato? Jolines, dura cosa es escuchar esa. Pero ¿sabéis qué tenía David que no tenía Salomón, por ejemplo? David tiene un corazón de arrepentimiento, de vuelta al pacto. Y cuando David fracasaba, lo manifestaba incluso en sus salmos y lo decía. Y pedía perdón a Dios y volvía. Y Dios conoce los corazones y sabe que somos débiles. Pero no es el problema nuestra debilidad. Nuestro problema es mantenernos en esa debilidad sin volver al pacto. Ese sí es el problema. Porque entonces el diablo se aprovecha y te hunde más, y te hunde más, y te hunde más, y te hunde más. Volvamos al pacto, hermanos. Cualquiera que hayas hecho con Dios, vuelve al pacto. Cualquier palabra que Dios te haya dado, que la hayas entendido, que la hayas asumido y que la has dejado, vuelve al pacto. Volvamos al pacto. Santiago 4:4. Es duro. Santiago era muy duro. El hermano del Señor, sabéis que este Santiago es el hermano del Señor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago tenía una carga muy importante por el comportamiento de los cristianos. Y a Santiago no le valía cualquier cosa. Si ves a tu amigo, a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él tu corazón, el amor de Dios no está en ti. Olvídate. Si dices que tienes fe pero no tienes obra, mentira. No tienes fe, tu fe es muerta. Santiago era duro. Si tratas mal a los que te sirven, a los empleados tuyos, a los siervos, y les retienes el salario, y tratas con ellos como si fueran mal, muy mal. Volvamos al pacto. Volvamos al pacto. No nos hagamos amigos del mundo, hermanos. Yo veo la iglesia, oigo pastores por ahí, oigo iglesias por ahí, que parece que todo vale, que todo vale. La gente trae comportamientos promiscuos, comportamientos a la iglesia de la calle y viene a la iglesia y los mantienen en la iglesia. Como si no pasara nada. Y todos somos cristianos. ¿Me Me dijo un pastor hace poco, no sé si os lo he comentado aquí, pero me dijo un pastor hace poco, dice, yo le digo a algunos, pero tú eres cristiano haciendo eso. Pues sí, yo sirvo y yo tal. Yo sí, yo en mi iglesia servía y no sé cuánto y tal. Y ahora estaban viviendo juntos. Vivían, servían al Señor en la iglesia, en su país, y ahora están aquí viviendo juntos. Dice, pero bueno, hermanos, no, bueno, es que nos queremos, ¿no? Es que nos vamos a casar, es que no sé cuánto, pero bueno. Y con algunos conflictos, con algunos hermanos, les decía, pero hermano, pero tal, pero cual. No, yo soy cristiano y yo doy testimonio de que soy cristiano. Le dijo, hermano, pues no hables, no des testimonio de que eres cristiano, cállate. Si eres cristiano, cállate, por favor, porque nos estás poniendo a todos perdidos. Porque la gente va a creer que ser cristiano es vivir como tú vives. Tú no vives conforme a un cristiano. Tú dices que eres cristiano, pero tú no vives conforme a un cristiano. Volvamos al pacto. Hermanos, no pasa nada, podemos caer. Y 7 veces caeremos, pero dice la Biblia que 7 veces nos levantará el Señor. Gloria a Dios. 7, ¿sabéis qué significa? Todo. Uy, si solo fueran 7... yo ya estaría, no sé dónde estaría ya. El justo cae muchas veces, muchas, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Pero lo más importante es reconocer lo que hemos roto el pacto. Hemos quebrantado el pacto, más allá del pacto, hermanos, y Dios le agrada a los corazones arrepentidos. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo, no lo despreciará, oh Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Así es que lo más importante, hermanos, es saber que estas cosas nos pueden ocurrir. El que piense estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Bueno, eso les pasa a otros. Eso no me pasa a mí. Machote. No. Yo digo, Señor, y digo a mi mujer, ora por mí, por favor, por estos temas, que estoy débil en estos temas. Ora mucho por mí, por favor, no quiero caer. Y si sé en qué estoy débil, voy a cerrar las puertas de mi ciudad, hermanos. Voy a cerrar las puertas de mi ciudad. No seamos torpes. No deje las puertas abiertas día y noche. Que entran los enemigos y te crujen. Cierra las puertas de tu ciudad. Y guarda tu tiempo para Dios, y da tus diezmos y ofrendas y honra a Dios con tu vida y no te mezcles. No quiere decir que no podamos estar en el mundo, pero no nos mezclemos. No seamos como ellos. No vayamos donde ellos. No pensemos como ellos. No digamos como ellos. No aceptemos la basura que está viendo y que parece que ya no nos afecta. Estoy muy preocupado por el tema del aborto. Casi 100.000 abortos anuales y los cristianos no hacemos nada. Y seguimos votando a los partidos que han promovido la ley del aborto. Pero bueno, ¿dónde estamos los cristianos? Votando a partidos que promueven el aborto, que han ampliado la ley del aborto hasta ya, dice, ¿sabe qué? Por favor. ¿Qué ocurre con esta basura de ideología de género que está entrando, destruyendo familias? Esta ideología de género que está destruyendo a la base de la sociedad, porque ellos quieren la sociedad individual, que le traten individualmente al mundo, a la gente, pero no como familia, que somos quien tiene el peso a la sociedad, quien le da fuerza. No, de ir separando, destruyendo. No puede ser, no puede ser, hay que levantarse y pelear. Porque si peleamos fuera, no nos tocará pelear dentro. Si peleas la batalla fuera, es posible que no llegue hasta tus muros. Que lo pelees fuera y estás libre. Si no, llegará hasta la iglesia y hasta tu casa. Volvamos al pacto, hermanos. Ponte delante del Señor, ahora cierra tus ojos. Samuel, por favor, inspíranos. Dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que vuelves al pacto, que te ayude, que te dé fuerzas. Señor, perdónanos por haber roto los pactos. Gracias por hablarnos en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por traer a nuestra mente cosas que teníamos muy claras y que hoy día parece que ya no están tan claras. Cosas que incluso nos han afectado, nos han absorbido. Nos hemos metido donde no queríamos meternos, donde dijimos que no íbamos a ir. Y estamos diciendo cosas que dijimos que no íbamos a decir. Y estamos haciendo cosas que dijimos que no íbamos a hacer. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Delante de ti, amado Dios, de nuevo te decimos que volvemos al pacto. Que vuelvo al pacto, Señor. Vuelvo a donde lo dejé, donde caí, donde tropecé. Y desde ahí comienzo contigo otra vez. Porque tú amas al corazón contrito y humillado y no lo despreciarás. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Espíritu Santo, danos fuerzas para agarrar el pacto de nuevo y cerrar las puertas de nuestra ciudad, de nuestra vida, de nuestro hogar. Y volvamos a esa relación contigo, a traer nuestros hijos a una buena relación contigo. Señor, perdónanos, límpianos. Queremos comenzar otra vez de nuevo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor os bendiga. Y luchemos, cerremos las puertas, luchemos y no dejemos que el mundo y sus planteamientos, sus pensamientos y sus costumbres nos atrapen. Amén.